con Dieter Brandau, Es Radio.
Finales neblinas, tardes rojas, doradas, noches fulgurantes y la llama, la nieve, canto del cuco, aullar de perros, silente luna, grillos, construcciones de escarcha, el traqueteo del tren, del carro, niños, amapolas, acianos y desnudos árboles de invierno entre la niebla. Los ojos y las manos de los hombres, el amor y la dulzura de los muslos de un cabello de plata o de color caoba. Historias y relatos, pinturas y una talla. Todo esto hay que pagarlo con la muerte. Quizá no sea tan caro.
Me enteré en el radio por Gabriel Albiach de la muerte.
El lunes murió don José Jiménez Lozano, autor, entre otras maravillas, de esos versos que se llaman El Precio. Fue probablemente el escritor más austero, más ascético de su generación. Y precisamente por ello, y precisamente porque fue mi amigo, no quiero decir absolutamente nada ni valorativo personal de él. Solamente leer esos versos.
Bueno, yo sí quiero decir de él. Tengo aquí unos libros dedicados por don José Jiménez Lozano, y con este fondo que has puesto de Goretzky, me imagino El Miserere de Goretzky.
Miserere de Goretzky,
que está
era una obra que don José apreciaba.
Yo lo aprecio mucho. Hecha para 104 voces, ni más ni menos. El Miserere de Goretzky, que está basado en el Salmo 50 de la Biblia, aquel donde pide uno arrepentimiento por sus pecados y además pide al Altísimo misericordia para que lo salve. Por cierto, El Miserere de Goretzky tiene su base en otro gran miserere, en un gran miserere que se representaba ya en el primer monasterio cisterciense de 1114, creo. Se llama un pueblo al lado de Navarra, Aulón, me parece. Y ahí, don Gustavo Adolfo Bécquer tiene una de las rimas más maravillosas que nunca se han escrito, que se llama El Miserere. Entonces, yo creo que con esa música de fondo hay muchos misereres, pero esta versión de Goretzky, el polaco, solamente un polaco católico podía hacer esa versión.
José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya podíamos ir a otra cosa, ¿eh? Una rumba o algo de eso, un merengue.
Hoy echas de menos a Café Quijano, las habaneras de...
Hombre, yo creo que...
Oye, tal y como está el patio, yo quiero decir que compartí con José Jiménez Lozano el Premio Nacional en Salamanca. Nos lo dieron y luego estuvimos comiendo juntos, el de Valladolid, ¿no? Pero estábamos en Salamanca, a mí me habían dado el de cine, a él el de...
Fíjate que yo tuve el honor indescriptible de ser parte del jurado que le concedió el Cervantes.
También, pero fíjate, menudo premio.
Yo tengo aquí los tres cuadernos rojos, que son unas confesiones que escribió José Jiménez Lozano, que me las dedicó en 1986, están aquí. No hemos hablado... Gabriel y yo, de que íbamos a hablar de Jiménez Lozano, o sea que no, hemos coincidido. Y yo además estaba repasando un texto que había escrito sobre José Jiménez Lozano hace 3 semanas para Libertad Digital, para Raúl Vila. Y estaba corrigiendo ahora para un libro su gran aportación al pensamiento español, que sin duda alguna tiene varias aportaciones, pero una quizá la más interesante es su visión del cristianismo. La perspectiva del cristianismo, es decir, esa crítica al cristianismo semítico que ya había hecho don Américo Castro. Él se instaló en esa corriente y le costó mucho durante la época de Franco defender la posición de Américo Castro, pero fue genial hasta que en el año 2008 me acuerdo, y ahora que está aquí Gabriel se acordará de una entrevista que comentó Gabriel en un artículo suyo de La Razón, en el año 2008, cuando decía: ni la religión de Estado ni la Iglesia deben entrar en la vida íntima de los otros. Defendió siempre un cristianismo en la tradición de Teresa de Jesús, en la tradición de San Juan de la Cruz. Defendió un cristianismo al margen del nacionalcatolicismo, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una de las obras más importantes, y como todas las obras importantes, yo creo que no ha sido todavía asimilada por la inteligencia española, por la inteligencia liberal y mucho menos por la inteligencia, yo diría, católica. Entonces, Jiménez Lozano...
Lo asombroso en Jiménez Lozano es precisamente el haber llevado a tal extremo en el arte de escribir la concepción de la ascética sin desenlace místico, es decir, la depuración en estado puro y el permanecer en el paréntesis de la asceta. Hay un poema deslumbrante en el que Jiménez Lozano aúna la idea de la escritura y la idea de la santidad, y que yo creo que es lo que de algún modo nos une a todos aquellos que tratamos de algún modo de enfrentarnos a la verdad por encima de otro criterio que no sea ese. El poema se llama Santidad. Dice: considera la santidad del pensamiento y la palabra. Al enunciarlos o escribirlos, rodéalos de silencio. Y tu yo no los toque, ni los adjetivos. Escribir sin yo y sin adjetivos. Ese es el arte de la escritura.
No se puede decir mejor con menos palabras, ¿eh?
No se puede decir
mejor. O sea, para los que nos dedicamos al periodismo y tratamos de ajustarnos a la verdad de la manera más, yo no digo objetiva porque soy un sujeto, tengo que hacerlo de una forma subjetiva, pero de la forma más decente posible, pon los hechos, rodéalos de vacío y de silencio, quita los adjetivos y aleja tu yo de ellos.
Eso es lo que llevaba, a Jiménez Lozano a considerarse como el último jansenista.
Bueno.
Es decir, como el hombre de la completa depuración en la escritura.
Yo recuerdo, para hacerle honor a la verdad, en una comida que estuvimos en la Moncloa, el presidente era Aznar, y en la sobremesa empezó a hablar José María maravillas y a analizar muy bien. Estaba de testigo, por ejemplo, además de que estaba yo, estaba Terenci Moix, estaba Fernando Sánchez Dragó. Y estábamos hablando, no sé cómo surgió el tema de la literatura, y él habló de la gran categoría, de la permanencia que iba a tener la obra de él, y de, bueno, debía ser incluso antes del premio Cervantes. Y a mí me hizo acercarme a él y leerle, porque le dije, pues mira, hace poco he estado yo con él, hace un año o dos años, pero quiero significar cómo para Aznar era una de las grandes personalidades de la cultura española y de las letras españolas. O sea, y tanto Fernando como yo, como Terenci, estábamos escuchándole porque tenía un gran conocimiento de la obra de él, como la tenía también de Gustavo Bueno, que es otro que a vosotros os gusta mucho, ¿no? Y bueno, y sirva esto que por lo menos hay un presidente de gobierno en nuestro país que sabía, que sabía no solo quién era este gran escritor, sino que lo conocía muy profundamente.
Un gran escritor, ¿verdad? Y un, sobre todo, también un gran, gran periodista. Desde la muerte de Delibes fue el director, bueno, desde antes, el director del Norte de Castilla. Yeah. La escuela de Delibes dio gente fantástica. Uno, naturalmente, César Alonso de los Ríos,
Paco
Umbral, claro. Y él, ¿no? Y algunos más. Yo creo, de todos modos, que la obra de don José Jiménez Lozano no ha sido valorada todavía lo suficiente, ni en el ámbito de la poesía, ni en el ámbito de la literatura, la narrativa. Es un extraordinario escritor, en fin, de cervantino. Y en el ámbito del pensamiento, este punto que os digo me parece que sigue siendo fundamental. Él intervino con mucha decisión en un momento que no era fácil en España, en favor de ese cristianismo personal, íntimo, que es, por otro lado, un cristianismo que se ha dado siempre en la tradición española, frente a esa otra tradición que ha usado del catolicismo, que ha usado de Dios, que a veces ha utilizado a Dios como un pedrusco. Y entonces, yo creo, Hubo un libro donde él intervino hace muchos años en torno a la polémica sobre Américo Castro, donde otra persona de esta casa, el profesor este de literatura, Amorós, que hizo un homenaje que coordinaba Andrés Amorós con Pedro Laín Entralgo en torno a Américo Castro. Y yo creo que el texto más importante de todo ese libro es el texto de José Jiménez Lozano. También, en cierto sentido, el de Juan Goytisolo. Y ese texto que se publicó en Taurus tuvo mucha importancia, pero yo creo que siempre ha sido manipulado. En todo caso, la meditación española sobre la libertad religiosa que tiene José Jiménez Lozano, que es un librito que tengo aquí, siempre lo he considerado lo mejor, porque es ahí donde se muestra una filosofía política de la religión en España. Entonces, en esa filosofía de la libertad religiosa, él se dio cuenta, eso en los años 60, porque claro, en el año 2008, que él sigue escribiendo hasta el año 2008 e insistiendo, cuando aparece esa religión de Estado, esa religión dentro de los límites de la mera razón que quieren poner, en fin, aquí en movimiento, el Partido Socialista, toda esa gente, todos estos neocantianos vergonzantes, esos que hablan, de Kant como si fuera lo último, ¿no? Están en el país, están en todas partes. Esos que han querido y que quieren inventar la religión de Estado, contra esos se levanta también don José Jiménez Lozano y dice, miren ustedes, ni la religión de Estado, ni el Estado, ni incluso la Iglesia como institución han de entrar en la vida de los otros. Y esto lo digo a propósito de uno de sus libros más importantes. También tiene mucho tiempo, que es ese repaso por los cementerios civiles. ¿Quién se enterraba en los cementerios?
Se editó hace relativamente poco.
Sí, yo estoy hablando del año ese, cuando se reeditó.
Se reeditó hace
la primera, la segunda edición de ese libro, que estuvo agotado durante mucho tiempo, porque él se dedicó a investigar quién se enterraba en los cementerios civiles. ¿Quién era? ¿Por qué no respetar eso? Es decir, ese es uno de los libros fundamentales, junto, bueno, hay muchos otros, naturalmente, pero esto es lo que yo destacaría para un país que se mata por la religión.
Es que es esa la característica de la prosa de Jiménez Lozano. Aparte, además de eso, de una austeridad, de una sobriedad absoluta, un sentimiento de piedad verdaderamente inhabitual dentro de la escritura española. Los escritores españoles somos muy brutos, somos de un salvajismo fratricida verdaderamente alarmante. De pronto encontrarte con una obra en la que el rigor y la piedad van absolutamente de la mano. Yo recuerdo un libro de relatos que para mí es de los libros de relatos cortos, es quizá el más grande de los libros. Don José era sobre todo era un grandísimo maestro en el relato corto, y de esos libros de relatos cortos hay uno que se llama El grano de maíz rojo, que tiene una serie de reflexiones sobre la España de la guerra y de la posguerra. Conmovedoras, absolutamente conmovedoras, pero precisamente por eso, porque no hay sentimentalismo. Lo que hay es la depuración absoluta del que trata de entender al otro y compadecer al otro.
Es una escuela, la de Valladolid, es decir, tanto en César. Me acuerdo que César me decía que hablábamos no hace tanto, 6 o 7 años, me decía, he estado con Pepe Jiménez y hemos estado ahí, a ver si hacemos un libro entre los dos y tal. Y luego eso se frustró y no salió. Y, no, es que estoy muy cansado, el otro estaba muy cansado, pero hubiera sido un libro muy interesante. Muy interesante porque eran dos hombres muy de pueblo, muy de naturaleza, muy de paisaje. Es decir, los españoles, y en esto no solamente los escritores, sino los españoles en general, como decía ya en el 14 Ortega, estamos como blindados con una coraza de odio y todo lo que nos llega, es decir, lo tiramos otra vez. Es decir, el español odia, y ese odio no ha sido superado todavía. Es terrible, yo creo que por encima de la envidia y tal, yo creo que uno de los peores vicios del español es su odio, es decir, el no tener amor al otro, el no ponerse en la situación del otro. Eso que decía Spinoza, el amor intelectualis, ¿no? Es decir, y esto casi, eso solamente se puede adquirir cuando el hombre va a la naturaleza, y en la naturaleza es lo único que te da serenidad y una cierta autenticidad. Y en este punto yo creo que toda esta escuela de Valladolid, yo creo que eran gente de paisaje. Es decir, yo cuando hay un libro de César que es extraordinario, creo que es uno de los grandes libros de César que nadie lo conoce, que es una descripción de Palencia, la regalaban en el tren. Entonces siempre me recordaba, es una cosa extraordinaria, ¿no? Igual que los relatos que tiene sobre el campo, naturalmente, de Delibes. No olvidemos quién es Delibes, es un cazador, sobre todo un cazador, o sea, un tipo. Y yo creo que eso que encuentran esta gente en el campo es lo que la generación del 14 y mucho antes, la generación del 98, incluso un poco antes, en la propia institución libre de enseñanza, Ginés de los Ríos. ¿Por qué vuelven al campo? ¿Por qué vuelven a la naturaleza? Porque allí es donde podemos ser auténticos, allí estamos solos, allí no tenemos que odiar a nadie.
¿Me dejas una, a propósito del hombre de pueblo, una pequeña anécdota para desengrasar, pura frivolidad? En el año 1999, lo recuerdo bien, coincidimos don José y yo en la Casa de España en París. Entonces nos llevaron a cenar a un sitio que a mí me gusta mucho, por lo demás, en París, un sitio muy, muy agradable, muy elegante. Según entramos, el chef salió a hacer grandes reverencias porque conocía naturalmente a la gente que nos traía, y empezó a ofrecer las maravillas de la enología más refinada, los vinos exquisitos que tenía en la casa. Don José y yo nos miramos y él dijo, Coca-Cola. Y yo dije, agua sin gas del tiempo. Los que nos acompañaran nos hubieran asesinado.
Tampoco hay que sacar.
Oye, ahora que has desengrasado, vamos a engrasar otra vez. Eso que ha dicho Agapito me parece fantástico, la referencia que ha hecho de Ortega, pero ¿dónde nace esa coraza de odio? ¿En qué siglo? ¿De cuándo viene esto?
Yo creo que tiene su origen y eso habría que estudiarlo, y esto, bueno, es una de las cosas.
Eso.
Pues mira, yo creo que en España viene cuando aparecen saberes llamados sociológicos o científicos, cosas así un poco extrañas, donde desaparecen las humanidades, donde desaparece la cultura humanística. Es decir, si uno se va al siglo XVI, allí se encuentran pues los grandes humanistas, o sea, Vitoria, Azpilicueta, yo qué sé, te encuentras a todos, Hernando de Soto, y en el XVII también. Pero yo creo que el XVIII en España empieza una historia terrorífica. Empieza una cosa, a mi juicio, por ejemplo, en la música. La tradición musical española del 16 y del 17 es fantástica.
Fantástica, pero el 16 es la más alta de Europa.
Pero fíjate, la más alta de Europa. Pero fíjate que luego tenemos un siglo donde prácticamente desaparece y tenemos que esperar a la gran música romántica del 19, ¿no? Entonces yo creo que ese debate, que se, bueno, es decir, todo el mundo está contra España, ¿no? Y entonces España de algún modo se defiende del modo más brutal, unos ensimismándose y otros reaccionando diciendo, pues aquí no nos va a mover nadie.
Tienes toda la razón, Agapito, pero yo pienso que eso lo radicaliza el 19.
Sí, pues sí, bueno, sin duda.
La tragedia en la que seguimos viviendo nosotros es la de ese horror anacrónico que fueron las guerras carlistas.
Ah, por supuesto.
Ese momento en el que toda Europa está construyendo la modernidad y en el cual los españoles se dedican a matarse, pero a matarse.
Pero eso nacería con Fernando VII.
Para retornar a la prehistoria, para retornar a los fueros, para retornar a la monarquía absoluta.
Yo te quiero contestar, es decir, con Fernando VII yo creo que...
Empieza ahí una mala leche.
Ahí empieza.
Ahí empieza, yo creo, sobre todo. Bueno, y sobre todo empieza el fracaso de lo que está triunfando en Francia. Y en Francia lo que triunfa es un liberalismo doctrinario, ¿no? Y también en Italia, es decir, los liberales que se entienden con todo el mundo. Y aquí eso nunca ha triunfado. Y no ha triunfado porque, bueno, primero los liberales que vuelven y Fernando VII me dice, ala, volver, y los mata a todos. Entonces, claro, evidentemente, claro. Y luego hay una serie de guerras carlistas, o sea que, por ejemplo, la desamortización de Mendizábal, que es una de las mayores burradas que se han cometido en la historia de España. No tanto en términos económicos, porque, pero todo eso es una burrada. Claro, la reacción, o sea, siempre hemos tenido...
¿Dónde aquí van tanto mueble maravilloso? Tantos...
Los han robado, igual que en el 20. Y
¿dónde van, digo, con la desamortización de Mendizábal? ¿Dónde van? Iglesias enteras vacías.
Iglesias enteras vacías.
¿Dónde, van a parar los grandes muebles de Budapest después de la caída del régimen?
Claro.
Pues en los anticuarios más caros del mundo.
Del mundo, claro.
Yo creo que en España hubo un momento que fue la restauración, ¿no? La restauración Cánovas, y ahí hubo un momento de eclosión de la cultura española muy importante. Pero de nuevo, todos los autores se referían... Valera, yo siempre me refiero a Valera. Sí, sí. Valera es genial. Valera, que es el hombre...
más cosmopolita de todos.
Por supuesto, más cosmopolita y el más tradicionalista, porque él, su problema que se plantea en todos sus ensayos filosóficos es esto, cómo compatibilizar, en fin...
Sí, pero que además es viajero, habla idiomas, es un hombre de una cultura enorme.
Este es el único hombre que además dice, gracias a lo que está haciendo este señor, que es Menéndez Pelayo, empezamos a conocernos. Pero claro, es que Menéndez Pelayo lo odiaba a la derecha y a la izquierda. a Menéndez Pelayo. Entonces, claro, cuando don Marcelino reacciona con lo de la famosa polémica de la ciencia, que los franceses, en un artículo famoso de la enciclopedia, de estos son unos burros que no han hecho nada, entonces, que no hemos hecho nada, tomar. Y entonces les larga ahí una bibliografía que todavía sigue sin ser superada, ¿no? Ese odio, ¿no? Por ejemplo, en el caso, pues encontramos lo mismo. Siempre se nos da un Menéndez Pelayo, que es el de ese Menéndez Pelayo de catolicismo, macha y martillo. Pero hombre, pero Menéndez Pelayo era también un liberal, en otras muchas cosas.
Ahora, ¿me permitís, por una vez y con todas las limitaciones, que explicite un reproche? Cuando hace 2 años en Francia muere Jean d'Ormesson, que era uno de esos grandes intelectuales universalmente considerados por la sociedad francesa, naturalmente el Estado francés efectúa unas exequias nacionales, en las cuales, presididas por el presidente de la nación, en el que están presentes todos los ministros y la florinata de la sociedad francesa.
No.
Jiménez Lozano no es en nada menor a Jean d'Ormesson. En lo que concierne a la lengua española, es tan grande como puede ser un d'Ormesson para la lengua francesa. ¿Vosotros creéis que aquí habrá un homenaje nacional presidido por el jefe del Estado?
No lo ha habido.
Con el gobierno en pleno, a la cabeza.
No lo hubo con Delibes.
La respuesta, evidentemente...
Eso es otro gigante.
Evidentemente es no. 31 minutos. Bueno, no, porque hay que descontar las noticias. 25 minutos sin hablar del coronavirus. Escuchar a esta gente es como vivir en un paréntesis en la actualidad informativa. Es oxígeno. Es vida.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es radio.
Que te lo explique Agapito, ¿qué es esto? Que estaba preguntando.
Una buena versión.
Es Simon Paul Simon, yo creo que de las miles de versiones que se han hecho de esta canción del 64, en homenaje al asesinato de John F. Kennedy, se han hecho miles de versiones. Pero yo creo que esta es la mejor. Esta en canto gregoriano, además es ya en un lugar bellísimo, como es el monumento más importante de España en iglesia, que es la Catedral de Santiago de Compostela. A mí me parece una maravilla, ¿no? Me la pasaron hace unas semanas. Y parece una cosa estupenda, extraordinaria. Luego, esta letra también dice cosas. Yo creo que es la mejor canción de estas historias de este Paul Simon, el de Garfunkel. Yo creo que es de las mejores, porque a mí las letras británicas e inglesas en general no me gustan, no dicen nada. Son los pajaritos y tal. Y esta sí. Un día os voy a traer una que...
Esto era el película El Graduado.
También, claro.
Bueno, lo vendieron ahí, en El Graduado.
Escúchate escúchate las cosas de John Cale, las versiones de John Cale sobre poemas de Dylan Thomas.
Ah, bueno, eso sí.
Y verás si las canciones en inglés hablan de paz.
No, digo algunas de estas que ponéis por aquí a veces, o sea, estas tristonas de los años 40 y tal, a veces son... No, es porque traigan a él que se anime, ¿no, hombre?
¿Y esto cuándo? ¿Muchos meses?
Del año 64.
No.
Paul Simon, no, esta no, esta es del año pasado.
No, la canción de Paul Simon no es del 64. No,
hombre.
Como 3 años más tarde.
No, el 63 es
cuando... ¿Cuándo muere Kennedy? ¿Cuándo le mata?
63 en noviembre.
Pues esto debe ser el 64.
64. Febrero del 64.
Es un homenaje que le hace,
¿no? Tres o cuatro meses después.
Pero creo que más tarde.
No. Tres o cuatro meses después, por eso es famosa.
Vosotros que tenéis internet lo miráis.
Seguro.
A ver, Dieter,
seguro. En noviembre asesinan a Kennedy. Sí. Y en febrero del 64 sale esta. ¿Seguro?
Fue escrita el 19 de febrero del 64 por Paul Simon.
Claro, entonces esta sí, vamos, yo me... Por eso, cuando me mandaron esto, y por esta canción estoy harto de escucharla y tal. O sea, mis hijos además ponen mucha... Lo ponían y tal. Y me, sí, sí.
Era donde estaba el LP, la señora Robinson, The Boxer, todo esto, esto, el sonido del silencio, menudo. Lo meten todos, en el graduado lo meten todo.
Sí, sí,
la
sí,
música del graduado es todo, ¿no? Es que estaba un día, por lo visto, por la mañana, después de ducharse, afeitándose el director Mike Nichols, y lo empezó a oír. Y dijo,
es una maravilla.
No, es que me valen todas.
Todas, valen todas.
Y metió todas. Todo, en la película están todas las canciones. Todas.
Magnífico.
Le va muy bien todo. Al final creo que es el Sound of Silence, cuando atraca a la iglesia con el Cristo, lo pone para que no puedan salir.
Por cierto, el Miserere que has puesto, antes de, en el monasterio de Santa María de las Nievas, que está ahí en Navarra, pero vamos pegando con La Rioja, que ese fue el primer monasterio cisterciense, todos los años hacen allí una representación de este Miserere, es decir, de un mando, sí, sí, es una cosa magnífica, porque...
La versión que ha puesto Isaac, que es la de la Sinfónica de Los Ángeles. A mí me gusta más la de la Sinfónica de Chicago, pero cualquiera de las dos son fantásticas.
Ahora, la del polaco, ese es un tipo genial, ¿no? Es decir, un tipo extraordinario, es decir...
Y concretamente esa obra sí, es descomunal. Sí.
Y luego el Miserere siempre... Ahora, leer el Miserere de la rima de Becker. O sea, no sé por qué Becker es uno de los autores...
¡Es un genio!
Era un genio, era un tipo... ¿Qué? Aparte de eso, como poeta, era un genio.
¿Y cómo hay los relatos? ¿Y las leyendas?
¿Tampoco gusta o qué?
No lo lee nadie, nada. No, es decir, yo, por ejemplo...
Leche, sí, pues por lo menos en mis tiempos era uno de los clásicos...
Bueno, y en los míos siempre, pero no solo...
Las rimas, los cuentos de terror, sí, como Alan Poe. Pero sí, bueno, yo creo que es el inicio de la modernidad, además, en la literatura.
También le daban de lado.
Becker tiene para ciertos exquisitos pecado imperdonable de ser legible.
Hombre, es que eso juega a su
eso
contra.
No se perdona.
Porque eso lo entiende, entonces le gusta a mucha gente no, y los no, exquisitos
no,
dicen...
No se perdona fácilmente.
Yo creo que sí, es terrorífico. Eso es como...
¿No es de Becker Maese Pérez el organista?
Claro, todo, pero... más experto. O sea, una de las rimas.
Es una historia, pero vamos, pero la rima de la rima. Aquí hay Busilis, mi señora doña Baltasara, que empezaba. Pues es un genio. Genios,
espero que se siga estudiando.
Hoy la he mirado, hoy creo.
Los relatos de leyendas son prodigiosos.
Claro, las leyendas son prodigiosas.
Los cuentos, que son de terror, son como de Alan Poe. Son maravillosos. Todas las historias, el Monte de las Ánimas, todo lo que.
Todo es una cosa maravillosa.
Yo siempre he pensado que está considerado. No, con lo grande.
Ese es otro de los olvidos de la cultura española.
En la liga.
Bueno, pero es que, Agapito, es que se olvidan a casi todos.
Claro,
bueno, además, es que la cultura española no existe.
Y además es que si
encima, yo os pregunto,
¿cómo encima lo situáis en medio de la retórica versificada que dominaba en aquel momento absolutamente
la
poesía española? Aquello que era de un minimalismo, de una... pequeñez, de pequeñas joyas mínimas. Sí, sí. Eso
es una maravilla, hombre. ¿Cómo suena el órgano solo? Todos son guerreros. Están el día de Nochebuena. Sí, sí. Y de repente se había muerto con el Maese Pérez. De repente el órgano empieza a sonar solo. Empiezan las notas.
Es el Miserere. Esos
relatos de terror, de yuyu que te daba.
Está en la liga de Galdós, de Lapardo Bazán, de Valera. Está en la liga de los grandes.
Un español. ¿Vale? Un español que ama la belleza.
De los enormes. Y en lo que concierne la poesía en la más.
Hombre, claro. Ahí nace toda la poesía de ¿sabes ahora,
por qué,
moderna,
¿sabes
española?
¿Sabes por qué está olvidada la cultura española? ¿Por qué quieren hacerla olvidar? Porque es un canto a la belleza. Es un canto a eso que ha dicho Gabriel, la sencillez, la serenidad. Y la modernidad, lo que nos ha traído en arte, es un canto a la fealdad. Esto lo dice, a mi juicio, uno de los grandes teóricos del arte del siglo XX y que además ha sido uno de los pintores más grandes que ha dado España. Que es Salvador Dalí. Salvador Dalí, cuando en un libro muy famoso, es decir, realmente es la gran crítica que él le hace a Picasso, dice, bueno, Picasso es un españolazo más, como yo. Yo soy un místico, yo lo que amo es la belleza, y si me dicen cuál es mi ideal de belleza, pues el mismo que tiene este malagueño, el mismo que tienen todos los españoles, giran y dan la vuelta y ven un cuerpo. Eso es la belleza. Un cuerpo. Si queréis, os lo puedo leer algún día. Lo voy a traer la próxima semana.
A mí lo que me resulta simpaticísimo de Dalí sobre Picasso. Dalí no es un personaje que haya simpático, pero...
Ah, no, yo creo que es un artista genial. Resulta...
No, eso no tiene nada que ver.
No, genios.
Eso no tiene nada que ver.
Y su
pero que lo que me resulta divertidísimo es el momento en que alguien le pregunta sobre Picasso y dice, ah, sí, Picasso es comunista. ¿Qué? Yo tampoco.
Eso lo dijo él.
Hay unas grabaciones de Dalí en internet, grabaciones periodísticas de Dalí en internet que
uno de los que mejor ha entendido a Dalí, y Dalí lo ha entendido a él, y es uno de los grandes teóricos del arte contemporáneo, es un primo hermano de un amigo de todos los que estamos aquí, que es Javier Gómez de Liaño. Su primo hermano, Ignacio Gómez de Liaño, es uno de
los más grandes talentos
de España y que han caído, es el gran intérprete de Dalí. Y Dalí se da cuenta y dice, ¿qué dice usted? ¿Esto? El arte del Renacimiento, el arte de la belleza, todos los grandes que trata, Bruno, etcétera, eso es, en España eso, vamos, yo siempre lo cito a Ignacio Gómez de Liaño y a Dalí, y van los dos juntos, o sea, me parece un pintor asombroso.
Tiene la inmensa peculiaridad, que no es tan habitual entre nosotros, de ser un gran teórico, un gran pensador especulativo, y una persona con una decencia política absoluta, con la capacidad de decir, mire, esto no.
Y un gran cineasta. Ahí está el perro andaluz también, que está metido Dalí, ¿no?
Ah, bueno, un genio.
Y, claro, ahí está, y en la Edad de Oro está también Dalí. A mí lo que siempre me ha impresionado, me parece que lo conté yo aquí un día, es que siendo yo un chaval, en una entrevista que le estaban haciendo en la radio, en Radio Nacional de España, él, y no se me ha olvidado nunca, él dijo, yo me cortaría, como hablaba él, el brazo izquierdo, por ver pintar a Vermeer media hora.
Sí.
Y yo, joder, lo que le gustaba a Vermeer, ¿no? Pero tiene cosas increíbles. Cuando le contratan para hacer en Hollywood, todos aquellos sueños, todas aquellas cosas que Hitchcock, que le gustaba mucho, claro, todo.
Y como escultor es una maravilla. El Museo Soumaya de México,
es un genio, de
Carlos Slim, tiene las mejores esculturas de Dalí.
Este las compró. Pero se llevaban mal, Dalí, Picasso y él.
No, yo
digo. Genio, digo, pero para eso que hablabas tú antes. La coraza.
Tenían dos estéticas distintas.
Sí, pero se ponían a parir, joder, en el momento que podían.
Sí, bueno, pero eso no quiere decir nada.
Sí, sí, quiero decir, claro.
Quiero decir que
eran dos genios nuestros.
Bueno, pero
eran a parir, pero se admiraban.
Para mí, el primer genio era un genio de la figura, y luego sobre eso manipula y manipula y manipula y manipula. Picasso. ¿Me entiendes?
Pero era un genio.
Es una cosa. Sí, yo no digo que no.
Picasso tenía un talento.
Pero vamos, fuera de lo común.
Fue todo lo que dijo de él, Dalí, una cosa: dice, menos mal que después de Picasso ya nadie puede hacer un canto a la fealdad.
Yo soy español, Picasso es español, yo también. Picasso es no sé dónde, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Esa era la frase que él dijo cuando le preguntaron, que estuvo junto con Buñuel. Lo cuenta Buñuel en su libro de memorias, que estaban en Nueva York, que no paraba de pedir champán, que tenía mucho dinero y no le dio nada. Y Buñuel estaba corto en esa época y necesitaba ayuda, y que este no le dio ni bola. Pero eso también lo hizo Picasso varias veces.
Ni a Buñuel ni a nadie.
No, pero Picasso también, amigos que estaban necesitados y no les daba nada. Y luego se iban y comentaban, ¿has visto este arca? Abre el arca, estaba lleno de billetes.
La generosidad, de ambos no era derrochante. Pues
hombre, la generosidad de Dalí fue grande. Todo... Su patrimonio se lo donó a España, a la nación española.
Eso es verdad.
No a la generalidad.
Pero respecto a lo que dijo en aquella entrevista a Dalí, que te impresionó tanto de joven, de más chico, García, sobre hubiera dado mi brazo por ver pintar a Vermeer, con Dalí y con Picasso, que yo creo que son dos pintores que entran en el top 10, pero en los 25 mejores de la historia pueden estar
ahí. Eso seguro.
Pueden estar ahí. Bueno, pues en YouTube hay unas cosas increíbles de los dos. Hay un Picasso dibujando, viendo cómo él dibuja un trazo mientras está
a través del cristal. Eso es el misterio Picasso.
Brutal. 1960, ¿eh? Y sobre un cristal hay un momento de Dalí en el que
él, claro, Dalí, aparte de ser un genio, también a veces impostaba una locura que le hacía todavía más personaje mundial, porque era mundial, y entonces le estaban un reportero con un tal y estaban, y entonces él hacía unas cosas locas y tal, y le estaban grabando, y entonces pone el espejo por aquí, tal, no sé qué, y de pronto se cae el espejo y se rompe. Y el reportero se queda como pálido diciendo, ay, madre mía, ¿qué hemos hecho? De nuevo, genio, tal, no sé qué. Dice, ¿qué dices? Dice, lo has grabado, esto es magnífico.
Ahora.
Esto es,
esto es
una cosa, esto es arte. Esto tal. Y el reportero que pensaba eliminar la toma.
Eso que acaba de decir.
Sabes, Dieter, que el que inventó eso fue el amigo Duchamp, cuando en el curso de un viaje de su gran cuadro, la Marie mise à nu, el vidrio sobre el cual está el cuadro construido, el vidrio se rajó de parte a parte. Entonces, claro, me dijo, ¿y cómo lo arreglamos? No, ahora es cuando la obra es perfecta. La raja es parte de la magia.
Duchamp, por cierto, he comprobado, como os decía la semana pasada hablando de Cruz Novillo, que fue el autor que más influyó, o que más está influyendo todavía en Cruz Novillo.
Sin duda.
Pero hay una diferencia clave entre Dalí y Picasso. Es clave. Todos los críticos y todos los artistas lo han señalado en el siglo XX. Y esto es importante, muy, muy importante para un artista. Y es que Picasso jamás escribió nada. Y Dalí fue un gran escritor. Fue un gran escritor. No es numerosa la obra de Dalí, pero fue un gran escritor.
Sí, escribió una obrita de teatro que se llama El Diablo cogido por la cola.
Sí, sí, es verdad.
Hay una foto, de toda la banda que representó la obra, entre las cuales están todos los grandes escritores de la época, y entre ellos un joven psiquiatra en la época completamente desconocido, llamado Jacques Lacan.
Sí, sí, y eso además lo cuenta en sus memorias Alberti en La Arboleda Perdida, que era el único que visitaba a Picasso al final. Y que cuenta cosas muy tristes, ¿no? Sobre el viejo Picasso, cosas así de la privacidad, ¿no? En La Arboleda Perdida.
Pero son dos genios. Fíjate los relojes blandos.
Qué maravilla.
El gran masturbador. ¿Cómo es eso?
Pero lo de los relojes es una cosa maravillosa.
Lo que tiene el otro, la señorita Ramiñón. Es que son dos genios brutales. Y tú dices, para mí entran. Pero es que en el top. Hay españoles, está Velázquez, está Goya.
Es que yo le daba el número uno, pero bueno.
Claro.
Y el sentido de...
Hombre, estará Rembrandt y está Vermeer, Rubens, pero están entre los 10 o 12.
Por eso he ampliado un poco.
El sentido del humor de las no sé cuántas imágenes de Lenin sobre el teclado de un piano es maravilloso. Eso lo hizo, si no recuerdo mal, para la revista en aquel momento de los surrealistas, para el surrealismo al servicio de la revolución, con lo cual se acabó a tortas inmediatamente.
Como dice Agapito, es verdad, no le damos... con él estaba Lorca, que era en charlaba. Fíjate lo que estaba junto, es que es muy difícil volver a encontrar esa calidad excepcional.
Pero, en el siglo XX hay un autor...
En estos primeros tiempos estaba Luis Cernuda
y Buñuel, fíjate lo que había allí.
Hay música, lo que hemos dado en el siglo XX. Ahí me estoy acordando ahora de que estáis hablando como vinculado a Francia, ¿no? Que era hijo de un francés, Bacarís. Bacarís a mí me parece un extraordinario compositor, ¿no? De la Segunda República ya venía de antes, estuvo que exiliar y tal, pero Bacarís me parece las memorias que tiene de la historia, ¿no? Se llama así, ¿no?
Oye, Bacarís. Os agradezco mucho. Yo no sé si los oyentes lo agradecen, pero es que llevamos una época tan dura para la profesión de tener que contar cosas, porque cuando no estamos en un sitio estamos en otro, y esto que estamos viviendo, como son situaciones que nunca habíamos vivido, yo por lo menos no había vivido una situación así, pues la verdad es que haber tenido este momento, este oasis en la actualidad dura informativa de hoy.
Es un sitio como el de Camerón. Ellos encontraron a las afueras un lugar y entonces se pusieron allí a charlar y a contarse su historia. Ese sitio que ahora es imposible porque lo lleva a todas partes el mal, tiene que ser la radio, la atmósfera, el aire, las ondas. Pero quería hacer el de Camerón, nosotros. Pero
fíjate, volviendo a esa a esa página que has leído sobre Jiménez Lozano, que me la tienes que dejar o escribir al BIAC sobre la verdad, porque es como para ponerlo en las paredes de las redacciones, como en el estadio del Liverpool tienen ese lema que tienen que tocar todos los jugadores antes de salir.
Ahora lo vamos a ver.
Pero fíjate, hoy que el partido en otro momento habría sido lo más para todos, yo voy hoy con el Atleti a muerte, es lo de menos por todo lo que está pasando. Y sin embargo, yo he dicho que quería escuchar a un alemán que está dando unas lecciones de sentido común y de no decir cosas que no sabe por querer ser fiel a la verdad. Jürgen Klopp, el otro día le preguntaron, ¿y usted qué opina del coronavirus? Y dijo, ¿y qué da lo que, qué más da lo que yo opine? Yo soy un tío con una gorra y mal afeitado. Dice, usted me pregunta a mí, pregunte a la gente que sepa. Ayer le volvieron a hacer una pregunta al respecto y quiero que lo escuchéis y os lo voy a traducir luego, pero quiero que lo escuchéis.
¿No tiene usted miedo de que sus jugadores puedan verse expuestos?
Exposed. Are you from Madrid?
¿Eres de Madrid?
Are you from Madrid?
¿Eres de Madrid?
I live in Madrid.
No, soy de Argentina, pero vivo en Madrid.
Okay. And you, are you concerned?
¿Estás preocupado? ¿La ciudad está cerrada?
Oh, but that's not.
Pero no juega al fútbol mañana.
So playing football is just a game. We are not the society. We are part of the society, and we should all be.
Eso no tiene nada de especial. El fútbol es solo un juego. Nosotros no somos la sociedad. Somos una parte de ella, y deberíamos preocuparnos al mismo tiempo. Esto es lo que no me gusta. Tú te sientas ahí y me haces esta pregunta, pero volaste desde Madrid hasta aquí y estás aquí. Han cerrado colegios y universidades, y a ti obviamente te preocupa, pero piensas que el fútbol es motivo suficiente para viajar. Esa es la situación. Es un problema común y no lo resolvemos con el fútbol. Nosotros jugamos al fútbol. Es nuestra parte, lo que tenemos que hacer. Tú transmites información y espero que lo hagas mejor de lo que haces preguntas, para ser honesto. Porque eso es lo que en realidad me enfada. Y luego me das la sensación de que yo tengo un problema que tú no tienes. Todos tenemos los mismos problemas.
Hoy hay necesidad de que todos actuemos con honestidad.
Qué nivel de sensatez, ¿eh?
Exacto. Uf. Que actuemos con honestidad en nuestra forma de vivir la vida. Seas entrenador, seas periodista, seas enfermero, seas lo que seas. Seas un ciudadano, un aficionado al fútbol que a lo mejor tienes que pensar que antes de irte a otro país a seguir el partido te tienes que quedar en casa porque no tiene ningún sentido siendo de Madrid irte a Liverpool.
Pero en cualquier caso, Agapito, el Atleti siempre está en partidos especiales, siempre está en algo
especial. Caballero, que no sé quién es.
Yo sí sé quién es, es tipo muy inteligente. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, un alemán genial.
Es verdad.
Un alemán genial. Y lo dije hace mucho tiempo aquí.
Pero es que
tú me dijiste, ¿por qué Agapito defiendes a este hombre? Pero dije, es el sentido común.
Hoy cuando pasen por el mítico que pone This is Anfield.
Yes.
This is Anfield.
Llegué, todos tenían que decir This is the Atlético. Sí. Porque ahí tiene que dar hoy la medida de decir, oye, hay 3.000 españoles que eso, yo, fíjate cómo han entrado en Inglaterra, ¿no? Eso es tremendo. Ahora
es que, en fin,
no se explica, pero
el
bueno.
You Never Walk Alone de Johnny Cash que ha puesto Isabel Vizcaíno, queremos decir que se lo ponemos en homenaje al Liverpool, que al ser eliminado hoy en la Champions alguien se tiene que acordar de ellos. Y Vizcaíno tampoco tiene ni idea de fútbol.
Un equipo creo que tiene alguien como Johnny Cash para que...
Hombre, claro. No.
En fin, no
está
sé
muy
qué
bien
cuál,
puesto
sí.
Para nunca caminar a solo ahora sí. Todo lo que nos estamos pasando. Pero para que no estemos solos. Sí.
Y te digo una cosa.
Caminar una solo cosa. Ahora.
Es probable que si los del Atleti tocan hoy la chapa de This is Anfield, los del Liverpool luego no la toquen o se laven las manos después, porque está la cosa con el coronavirus. La única seguridad que tenemos aquí es Securitas Direct. Nieves.
Sí, Securitas Direct. ¿Cuántas veces habremos escuchado la expresión esa del tiempo es oro? Bueno, pues una de las veces que se cumple realmente el dicho es cuando te encuentras ante una situación de emergencia y estás dentro de tu casa. Cada segundo es oro, hay que actuar rápidamente pero con determinación, y por eso la alarma de Securitas Direct tiene un botón, el botón SOS, para que en caso de emergencia, con tan solo pulsarlo, vas a poder contactar con uno de los expertos en seguridad que te va a enviar la ayuda que tú precises, y además te va a acompañar en todo momento. Puedes conseguir esta alarma, la alarma de Securitas Direct, llamando al 900 130 900 900 130 900, o también puedes calcular online en securitasdirect.es.
Y hoy que hemos empezado el programa diciéndole a los oyentes de Es la Tarde de Radio que si querían mandarle un mensaje de ánimo a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, a nuestros celadores de los hospitales, termino mandándole un beso a Isabel, que es una oyente que dice que siempre nos escucha, que es enfermera y que trabaja como profesora de instituto, y que es ella la que nos manda un ánimo también a nosotros. Dice Dieter que te veo la voz cansada. Isabel, un beso fuerte.
A todos los médicos.
Sí, señor. El programa de hoy dedicado al personal sanitario
español. Son los dioses de ahora.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.